Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, arranca la tarde de COPE. Vamos a olvidarnos solo tres minutos, de que en España hay uno de los peores gobiernos de Europa para gestionar la segunda ola del coronavirus. Vamos a imaginar, que es fácil imaginarlo, que en el Consejo Interterritorial de Sanidad esta tarde, otra vez, el gobierno y las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo. Eso es fácil de imaginar. Vamos a imaginar que en España estamos como en Holanda. Imaginemos que el gobierno de España hubiera apostado todo a la responsabilidad de los ciudadanos, a nuestra responsabilidad, y que los españoles no nos hubiéramos comportado como se han comportado los holandeses, que han sido irresponsables y que han disparado la tasa del virus. Vamos a imaginar que, a pesar de lo que hemos sufrido y de lo duro que fue el confinamiento, vamos a imaginar que desde julio o desde agosto, lo pongo mejor, desde septiembre, imaginemos que hubiéramos reducido las reuniones familiares de grandes grupos de personas, que hubiéramos reducido las reuniones familiares o las reuniones con amigos en locales cerrados. Imaginemos que, en vez de dedicarnos a desfogarnos en grandes grupos bebiendo en botellón porque somos jóvenes y tenemos que sacar la presión que llevamos dentro, imaginemos que en vez de eso nos hubiéramos paseado al aire libre de dos en dos o de tres en tres, manteniendo una distancia prudencial. Vamos a imaginar que en nuestro entorno familiar y de amigos hubiéramos puesto el mismo esfuerzo que han puesto y que están poniendo la inmensa mayoría de los niños que van a los colegios y los profesores que mantienen esos colegios abiertos. Imaginemos que, sabiendo que el virus se puede quedar flotando en el aire, estuviéramos ventilando obsesivamente. No es seguro, pero es probable que, si hubiéramos hecho todo eso, no hubiéramos llegado al millón de contagios, que en realidad son 5 millones, el millón es oficial. Seguramente en este momento, a pesar de que hay 7 millones de personas aisladas en cierres perimetrales, la curva no sería tan ascendente, porque el cierre perimetral sirve para muy poco si nosotros no somos responsables. Imaginemos que hubiéramos hecho todo lo que hay que hacer. Seguramente no habría 200 muertos diarios. Imaginemos que no nos hubiéramos movido, que solo nos hubiéramos movido solo cuando es absolutamente necesario para trabajar, para que los colegios estén abiertos, para que la economía siga en marcha. Imaginemos que no esperamos a que nadie nos llame para ponernos en cuarentena, que nos ponemos en cuarentena por propia iniciativa ante cualquier sospecha. Imaginemos que asumimos los duros sacrificios que hay que hacer para salvar vidas y para evitar que haya más gente en el paro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente tú lo decías, 1 millón de contagiados, y es la cifra oficial, porque desde luego, si se extrapolan esos datos, como de los matemáticos, salen muchos más. 5 millones, 6 millones, 7 millones, 8 millones, ¿cuántos son los casos reales de contagios en España desde que comenzó la pandemia? Sobre esto queremos reflexionar también a las 4 de la tarde con Lorenzo Silva. ¿Y qué son los bonos turísticos? Bueno, algunas comunidades autónomas tienen previsto ponerlos en marcha para fomentarlos. Viajes interterritoriales. Te explicamos qué son y cómo te pueden beneficiar también a ti. Y te voy a contar también la historia de Emilio Moreno. Emilio es un violinista profesional que compartió en Twitter una carta que le llegó de una vecina anónima. En esa carta la vecina le agradecía su música, la música de su violín, en los duros y difíciles meses del confinamiento domiciliario. Y es que además ahora, lo que le decía también esta vecina, es que echaba de menos esa música. Luego le conocemos y hablamos de algo que es muy, muy nuestro. Que si no fuera porque tienes que trabajar o porque estás escuchando este programa, cosa que te agradecemos todos los que hacemos este programa de la tarde, pues a lo mejor estarías echándote una siestecita, que está muy bien. Fíjate, la ciencia confirma que la siesta es una necesidad biológica. Vale, pero ¿cuándo te has quedado dormido con esa cabezada o esa siestecita donde no debías y hasta te han tenido que llamar la atención y todo? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Quién no ha dado una cabezadita alguna vez donde, pues eso, donde menos te lo esperas?
Hola, gente, buenas tardes. Pues sí, a mí me ha pasado esto de la cabezadita, curiosamente, y no hace mucho, en una clase de spinning. Cerré los ojos y fue una cabezada de un par de minutos, que yo misma me quedé sorprendida. Se ve que cuando estamos muy cansados hacemos estas barbaridades. Un beso para todos.
Incluso pues sí. En una clase de spinning. Fíjate. Esto es para nota, ¿eh? Bueno, ¿dónde te has quedado dormido? Echando la siesta donde no debías. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones, dos derrotas dolorosas para dos equipos de Madrid. Real Madrid 2, Shakhtar Donetsk 3. Dos derrotas consecutivas del equipo de Zidane y viene el Barça. Y Atlético de Madrid 0, Bayern de Múnich 4. En el campo del Bayern de Múnich, derrota ante el campeón de Europa. Debut hoy en Europa en la Europa League para tres equipos españoles, Real Sociedad, Granada y Villarreal. Y estamos en la tercera etapa de la Vuelta a España. Hoy llega a la Laguna Negra. Así suenan en el tiempo de juego los goles del Shakhtar Donetsk.
Kornillenko se lleva el balón, pisa el balón, se mete en el área, abre la bola, chuta, gol. Y gol, 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 gol de Dede.
Lo veníamos avisando.
Gol, gol. El Madrid no roba ni pagando. El Madrid no le quita la bola a nadie. Tocando, tocando, tocando y tocando. Gol del Shakhtar Donetsk. Esto es una hecatombe blanca. En un
segundo. Salomón mete la pelota nuevamente para dentro del área. Da después, llega Salomón, le va a pegar. Chuta Salomón. Gol, 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 gol.
Luis Munilla, película de la derrota del Real Madrid ayer en Valdebebas.
Que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, lo ha demostrado el Real Madrid en cuatro días. Ante un Shakhtar con ocho bajas, al Madrid le pesó más la de Sergio Ramos y fue un coladero que se fue al descanso con 0-3 y no más gracias a Courtois. Mala señal, que el mejor suele ser el portero y que el rival ayer pareciera en cada ataque el séptimo de caballería. Lo intentó arreglar Zidane en el descanso tirando de Benzema, pero fue Modric el que dio esperanzas con un golazo por la escuadra. Después entró Vinicius, que tardó un minuto en marcar y ya hizo más que Jovic en una hora. Se soñó con la remontada, que daba media hora, aunque todavía alguna salvó Courtois. Pero el drama de anoche solo podía terminar con un final de clímax a gatillazo en dos minutos, los que tardó el VAR en anular el gol de Valverde en el descuento. El Real Madrid se complica la Champions y llega al Clásico en su peor semana.
Melchor Ruiz, explicaciones del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Bueno, el técnico francés fue muy claro y contundente en sala de prensa, donde llegó muy serio. Una hora después de haber terminado el partido, se erigió como auténtico responsable de la situación, quiso liberar a los jugadores de cualquier tipo de responsabilidad. Zidane fue autocrítico, reconoció que el partido fue muy malo, especialmente en esa primera parte, donde dijo que faltó de todo, fútbol, intensidad, concentración, hasta confianza después de encajar ese primer gol. Así que se erige como responsable. También dice que él es el responsable de buscar soluciones y ante todo este panorama negativo es optimista y piensa que unidos van a salir de esta situación.
Esto está claro que yo soy el responsable. Entonces, como la primera parte ha sido negativa para mi equipo, claro, algo de todas formas no lo he hecho bien. No estamos contentos con la derrota, pero no vamos a bajar los brazos. Esto acaba de empezar y lo que queremos nosotros es dar la vuelta a todo eso. Y todos juntos, porque al final se saca adelante todo juntos.
Y estas son las explicaciones de dos futbolistas, Modric y Vinicius.
Primer tiempo no estuvimos a la altura de competición. Segundo, intentamos mejorar y hemos mejorado, pero no era suficiente para intentar empatar o ganar partido.
Estamos todos en mismo barco. Es difícil decir algo hoy en un partido que nadie ha conseguido jugar bien, nadie ha conseguido hacer las cosas que Sisu pidió a nosotros. Nos toca entrenar mucho, que ya tenemos que estar con la cabeza en el clásico, que es un partido muy bonito y tenemos que estar concentrados para ganar.
Hay miradas hacia los futbolistas, pero hay una gran mirada hacia el entrenador. ¿En qué situación está el francés, Arantxa Rodríguez?
Pues se podía decirse, por resumir, que la situación de Zidane es la misma de la semana pasada, pero en este caso, evidentemente, con esas dos derrotas en su casillero. Es cierto que estos resultados suelen hacer mella en las altas esferas del club, pero el presidente Florentino Pérez sigue teniendo confianza plena en Zinedine Zidane y el técnico francés se ve capacitado para revertir la situación y luchar por los títulos.
Sí, bueno, me veo capaz y es lo que voy a intentar de todas formas. Esto está claro. Tenemos que encontrar la solución y la vamos a encontrar. Yo creo que nosotros sabemos en la situación que estamos. Es un segundo mal partido y bueno, ahora hay que preparar el nuestro partido que es ya el sábado y prepararlo bien para cambiar estas cosas.
En el otro partido del grupo del Real Madrid, Inter de Milán 2, Borussia Mönchengladbach 2. La próxima parada es Alemania para el Real Madrid. Y en Alemania, en Múnich, el Atlético de Madrid perdió 4-0 con el campeón de Europa.
¡Mira, cuidado!
Ronald Koeman dentro del área, solo chuta, gol.
Uy.
¡Gol!
¡Qué Bayern!
Koeman controla bien dentro del área. ¡Chuta, gol del Bayern! Chuta cruzado, Goretzka dentro del área, imparable para Jan Oblak. Dos errores, dos
el disparo,
goles,
¡qué golazo de Tolisso!
¡Hala, hala, hala!
Carlos Sáez, película de la derrota del Atlético de Madrid en Alemania.
El Allianz Arena Corro puso ayer encima de la mesa las diferencias que hay ahora mismo entre el Bayern y el Atlético de Madrid en un partido en el que volvimos a ver al rodillo alemán en acción, y eso que el Atlético no salió mal, incluso aceptando el intercambio de golpes en los primeros minutos con ocasiones para Suárez y para Carrasco, pero apareció el martillo pilón que ayer se disfrazó de Koeman e hizo el primero en el 28, y justo antes del descanso llegó el 2-0 de Goretzka. Nada más empezar la segunda parte, gol anulado a João Félix por fuera de juego de Suárez y otra vez Carrasco perdonando. Y claro, ahí los alemanes no fallan y sentenciaron con dos goles, uno de Tolisso y otro de Koeman. Dura derrota Corro para el Atleti en un día en el que se vio que de momento el campeón de Europa sigue siendo mucho equipo.
Javi Gómez, ¿qué explicaciones dio el entrenador, el Cholo Simeone?
Bueno, tras el partido habló el argentino, dijo echar en falta la contundencia que han tenido en otras ocasiones y que sí tuvo el Bayern, pero halagó a jugadores como Herrera, Sávico, Llorente, también a Joao, y todo lo resumió en la actitud.
Me quedo con la actitud del equipo, porque fue una actitud que me gustó. Hasta el final buscaron encontrar el gol. Me quedo, sí, con el sabor malo de la derrota, pero me quedo con un montón de cosas positivas. Y como soy un tipo positivo y optimista, me quedo con las cosas que seguramente para el futuro nos harán muy bien.
En el otro partido del grupo del Atlético de Madrid, Salzburgo 2, Lokomotiv de Moscú 2. Y en el resto de partidos de la Liga de Campeones, ¿qué destacamos, Andrea Peláez?
En el grupo C, el City venció 3-1 al Oporto. Uno de los goles del conjunto inglés lo marcó el ex-valencianista Ferran Torres, y el Olympiacos ganó al Marsella 1-0. Lideran, por lo tanto, el grupo con 3 puntos City y Olympiacos. Y en el grupo D, Ajax 0, Liverpool 1 y Midtjylland 0, Atalanta 4. Primero por diferencia de goles el Atalanta, seguido del Liverpool también con 3 puntos.
Después de la derrota del Real Madrid, hay que mirar ya el clásico del sábado a las 4 de la tarde. Por cierto, que el árbitro del partido va a ser Martínez Munuera. Vamos a conocer cómo está el Barcelona. Empezamos por Jordi Alba, Manolo Oliveros.
Esa es la novedad. 48 horas del clásico. La novedad es que no se descarta que Jordi Alba tenga el alta médica para el sábado. El lateral, que se lesionó el día 4 contra el Sevilla, ha hecho parte del entrenamiento con el grupo. Mañana, última práctica, será a las 11 de la mañana y hacia la 1 del mediodía, rueda de prensa telemática de Ronald Koeman.
En el Real Madrid, Sergio Ramos, que no estuvo ayer contra el Seattle, se ha entrenado en solitario. En principio, las informaciones apuntan a que jugaría el partido contra el Barcelona. Y el Barça la semana que viene juega contra la Juventus en Turín. Estamos pendientes, Víctor Navarro, de Cristiano. Ha hecho más test. ¿Cómo está la situación de Cristiano con el coronavirus?
Ahora mismo es duda su presencia, ni está descartada ni tampoco confirmado que vaya a jugar contra el Barça. Cristiano sigue dando positivo, pero como marca el protocolo de la UEFA, que se ha leído al detalle nuestra compañera Arancha Rodríguez, si el portugués da negativo 48 horas antes del Juventus-Barça, podrá salir al campo. Los futbolistas locales pasan test PCR 2 días antes del encuentro, y será ahí cuando sabremos si habrá un nuevo duelo entre Messi y Cristiano el miércoles que viene a las 9 de la noche.
Y vamos a Sevilla. El Sevilla sale vivo de la primera jornada de la Liga de Campeones tras el empate en Londres contra el Chelsea. ¿Cómo está para el partido de la Liga? ¿Cómo están algunos futbolistas, Escalera?
Tras el buen empate en Stamford Bridge, el Sevilla ya está centrado en el partido ante el Eibar. En la sesión de hoy ha habido dos buenas noticias. Una es Jesús Navas, que ha dejado atrás las molestias y ha entrenado con el grupo. Y otra, Sergi Gómez, que se retiró con molestias en el partido ante el Chelsea y también se ha entrenado con normalidad. Por su parte, Idrissi sigue sin entrenarse desde que firmó por el Sevilla y tampoco jugará ante la Sociedad Deportiva Eibar.
Hasta aquí los equipos de la Liga de Campeones. Enseguida los de la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Comienza la fase de grupos de la Europa League. Tenemos tres equipos españoles este año: Real Sociedad, Villarreal y Granada. Comenzamos con la Real Sociedad, que a las 7 menos 5, Mauri Jáquez juega en Croacia contra el Rijeka.
La Real no quiere ningún tipo de confianza esa tarde ante el campeón de Copa Croata, en un partido que tendrá aproximadamente 2.000 hinchas locales en el campo, algo que va a suponer una gran novedad para el conjunto blanquiazul. Se espera que Imanol realice algún cambio en el once ante la proximidad del choque del domingo ante el Huesca, en el que la Real defiende el liderato.
El primer partido del Villarreal es contra el Sivasspor en Villarreal, es a las 9 de la noche. ¿Con qué noticias, Juan Igual?
Pues inicia el Villarreal su undécima participación en la Europa League esta noche ante el Sivasspor. Emery prepara rotaciones y le dará minutos a los menos habituales, como Kubo o Baka en el ataque y Funes Mori Foiz en defensa. Enfrente a un debutante en la competición, el Sivasspor turco, que llega con varios ex de la Liga Española, como Aruna Kone y Faisal Fajir. El partido a las 9 en la Cerámica lo pita un polaco, Pavel Rachowski.
Y a las 7 menos 5, Jorge de la Chica debuta el Granada en la competición europea. Lo hace en Holanda contra el PSV Eindhoven.
Con Diego Martínez, que apela al historial del PSV a la hora de buscar un favorito en esta liguilla de la fase de grupos. Dos bajas significativas en el club rojiblanco: Domingo Suarte por lesión y Roberto Soldado por positivo en COVID. Y en el equipo holandés, tres positivos, entre ellos dos teóricos titulares, Pablo Rosario y Kobi Carpo.
Y mañana vuelve la Liga Española. Es partido de viernes, Elche-Valencia. Vamos primero a Valencia. Hugo Ballester, noticias del Valencia y hoy ha hablado Javi Gracia.
Ya hay lista de convocados para viajar esta tarde a Elche y, tal y como adelantaba Villarejo ayer en COPE, Maxi Gómez será baja por unas molestias en la rodilla. Tampoco estará Geoffrey Condovia, que sigue al margen del grupo y por el que le han preguntado a Javi Gracia hace tan solo unos minutos.
Tiene unas molestias y que a partir de ahí pues se habla de su disponibilidad o no. ¿Qué va a pasar cuando esté recuperado? Pues sinceramente no lo sé. Confío y quiero pensar que va a ser un jugador disponible y que volverá a ser un jugador tan importante como lo ha sido hasta ahora.
Y ahora las noticias del Elche, Jero Tormo.
Jorge Almirón está pendiente de la enfermería y es que el técnico argentino va a saber si esta tarde en el entrenamiento de las 5 en el Martínez Valero recupera efectivos. Lucas Boyé apunta a ser baja, mientras que Cifu, Nino y Josema van a entrenar con el grupo para probar sensaciones de cara al duelo de mañana frente al Valencia, un partido que durante la semana ha estado perseguido por la polémica de los horarios.
Todo esto de primera división, ahora vamos con la segunda porque hay jornada. Ayer comenzó, noticias de los equipos que jugaron ayer y los partidos para el día de hoy, Javier Jurado.
El Español sigue líder tras 7 jornadas y sumar un triunfo por 2-0 ante el Mirandés, y sacarle más distancia fue en la Brada, que no pasó del 0-0 ante el Logroñés. Las Palmas ganó 2-1 al Castellón y suma 6 partidos sin perder. Victoria necesaria del Lugo, 3-0 ante el Girona en terreno peligroso. Almería 1, Cartagena 1 y ganó la Ponferradina 1-0 al Tenerife. Agenda para hoy: 4:30 Leganés Real Zaragoza, 7 de la tarde Real Oviedo Rayo y Mallorca Albacete, 9:30 Málaga Sporting.
Sobre la polémica de los horarios de los lunes y los viernes, esta mañana Javier Tebas, el presidente de la Liga.
Es la resolución de un conflicto de competencias que llevamos planteado en el CSD desde hace año y medio, y ha llegado a la hora de varias formas el conflicto, y evidentemente sí que estoy satisfecho. Eso nos ayuda a poder seguir compitiendo contra nuestros competidores europeos. Les animo a todos los periodistas deportivos que vean ahora de las ligas, sobre todo la Premier League, que es la gran liga. Están jugando los lunes y los viernes, ¿y cuántos partidos están jugando?
Y noticia de tribunales, tiene que ver con Teresa Rivero, que fue presidenta del Rayo Vallecano. El Tribunal Supremo confirma condena de 7 años de cárcel por un delito fiscal de 8 millones de euros entre los años 2009 y 2010, cuando Teresa Rivero era presidenta del Rayo Vallecano.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti, Berti o falso. Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hoy va a ser un gran día. Iker Jiménez te va a desvelar una gran exclusiva que te dejará sin palabras. No te la puedes perder. Horizonte Informe COVID. Gran exclusiva de Iker Jiménez. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Comienza una nueva jornada de la Euroliga. Vamos hasta Valencia porque el partido hoy es Zalgiris-Valencia, Pedro Zamora.
Sí, visita al líder invicto de la Euroliga, que además tendrá el apoyo de 5.000 aficionados. Ponsarnau ha viajado con toda la plantilla y el Valencia ha ganado en Kaunas en 3 de sus 4 visitas. El partido empieza a las 7.
Vamos al partido del viernes, que es un Barcelona-Real Madrid, un clásico en la Euroliga. ¿Con qué noticias en el Barcelona para mañana, José Luis Gil?
Pues sobre todo pendientes de Mirotic, que ayer tarde entrenó con el grupo tras 3 días con síntomas y 7 asintomáticos, superando el COVID-19. También problemas para Víctor Claver y Abrines. Vamos a ver cómo lo organiza aún. Y así que Vicius, que ha hablado para los medios del FC Barcelona, dice que un palau sin público reduce la emoción del partido y la intensidad al 50%, y en todo caso habla de un Barça y Madrid raros por el tema del COVID.
¿Y qué noticias tenemos en el Real Madrid para mañana, Pilar Casado?
Sin Coser y sin JC Carroll viajará el Real Madrid a Barcelona para ese clásico de mañana. El primero continúa en casa aislado hasta que supere el coronavirus, y el americano no se ha recuperado de unas molestias en la rodilla y Lasso ha dicho que sería absurdo forzar las cosas. De los 15 restantes decidirá antes de viajar cuántos y quiénes se medirán el Barça. El Madrid, recordemos, afronta este 27º Euroclásico del siglo XXI con una sola victoria en las primeras 4 jornadas.
Este es Pablo Lasso hablando de Mirotic.
No me parecería justo para el resto de jugadores del Barcelona que solamente pensáramos en Mirotic, que obviamente es un gran jugador. Cuando hablas de Calates, Hanga, Kjuric, Abrines, Brandon Davis, Claver, un equipo top, ¿no? Entonces, si un equipo top va a depender de un jugador, pues entonces creo que nosotros, como entrenadores del Real Madrid o como equipo, nos equivocaríamos solamente pensando en un jugador.
Y ahora, el ciclismo. La tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, que termina hoy en la Laguna Negra de Vinuesa. Vamos a situar la carrera, Eri Frade.
Un otoño cada vez más crudo les espera a los ciclistas según se acerquen a la meta de la Laguna Negra, provincia de Soria. Hoy sí, al primer palo, se ha hecho la fuga de 5 sin peligro aparente para la general. Va un español, Aritz Bagues, del Caja Rural Seguros RGA, junto al belga Van der Sande, el británico Donovan, el neerlandés Tepstra y el sudafricano del Burgos BH Smith, en plena ascensión al puerto de Onkala, a 97 kilómetros para meta. Los 5 de arriba ventajan a un pelotón relativamente tranquilo en 3 minutos y 58 segundos.
Quique Iglesias, la familia de la Vuelta crece.
Sí, señor, en Lodosa, donde el hombre más feliz era Alejandro Valverde, que anoche fue padre por quinta vez. Se le valora pues el vigor al bueno del murciano, y veremos qué fuerzas tiene para desafiar al frío y a la lluvia que le esperan aquí en la Laguna Negra, para vivir, quién sabe, otro duelo entre Roglic y los Movistar.
Recuerden, a partir de las 4 de la tarde, el seguimiento del final de la etapa a través de COPE+, cope.es y aplicaciones. Y ahora el Giro de Italia, que está en una de las grandes etapas del Giro, Alberto Araúz.
El Giro corre saltando en estos minutos por los aires en la subida al mítico paso del Stelvio. El británico Theo Geoghegan-Hart es cabeza de carrera junto a su compañero Rohan Dennis y junto al australiano Jay Hindley. Aventajan en 45 segundos a Kelderman, que ahora mismo sería Maglia Rosa virtual, y en 3 minutos a Joao Almeida, el portugués que hasta hoy era líder de la carrera. Aún restan 39 kilómetros para el final y la ascensión final al puerto de primera categoría, al Laghi di Canano.
Emoción en el Giro de Italia y en la Vuelta Ciclista a España. Nos quedan 3 noticias más. La primera tiene que ver con la Fórmula 1. Hay Gran Premio de Portugal. Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 a Portugal. ¿Qué contamos, Carlos Miquel?
Bueno, primero que es una incógnita Portimao, circuito que nunca ha albergado la Fórmula 1. Que los Bad Boys se van de Haas, del equipo Haas. Los Bad Boys son los pilotos más polémicos de la parrilla, Romain Grosjean y Kevin Magnussen. Hay muchos candidatos al puesto, entre ellos para 2021 estaría Mick Schumacher. Y además, hablando de Carlos Sainz, el plan de McLaren es que Norris lleve el nuevo kit aerodinámico, el que no funciona, y Sainz lleve, por suerte, el viejo. Así que a las 14:10 del domingo veremos qué tal le ha ido.
Golf, Ana Huerta, ¿dónde tenemos a John Rahm?
Pues lo tenemos en California. Hoy comienza el Suso Championship del PGA Tour, que en principio se iba a jugar en Japón, pero bueno, a consecuencia de la pandemia se ha trasladado a California. John Rahm compite y su participación tendrá cobertura completa en televisión. A partir de las 7:30 de la tarde, hora peninsular, arranca este torneo en el que Rahm competirá, entre otros, contra Tiger Woods, que consiguió hacerse con el torneo el año pasado.
De la jornada de fútbol sala, Santi Duque, ayer el Inter le ganó al Barcelona.
Los madrileños corros impusieron por 2-3 en un partido que deja al Barça colista de la tabla con un solo punto de 12 posibles. Pusieron más los azulgrana, pero Inter rentabilizó al máximo sus escasas llegadas a la portería de Didac con un Jesús Herrero, además, monumental. Por cierto, que el líder Levante acaba de comunicar que hay 3 casos positivos en la plantilla y el cuerpo técnico corre peligro el Levante Jaén de este fin de semana.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial. Deporte Nacional e Internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En Óptica Roma seguimos creciendo. Hemos abierto una nueva óptica en la Avenida de Europa 7, en Pozuelo. Y para que no te pierdas ningún detalle de la vida, en Óptica Roma te ayudamos con el 50% de descuento comprando tus nuevos audífonos. Descúbrelos en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros en el 106.3 y aplicaciones, ahora tres cosas: el reto Pedrito, la última pista de la semana, el producto del partidazo y la encuesta. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Te lo pasaste bien? No digo por los resultados, sino te lo pasaste bien ayer en la jornada de la Liga de Campeones.
Bueno, estuvo entretenido, pero en los dos partidos fue un sufrimiento.
Fue un sufrimiento total, sí, sí.
En definitiva fue...
Con lo que éramos, ¿eh? Con lo que éramos.
Sí, sí. Estábamos en Málaga y nos metimos en Málaga luego. O sea.
Bueno, vamos a ver. La última pista de lo que estamos buscando esta semana, que estamos buscando un puerto de montaña al hilo de que se están coincidiendo el Giro de Italia y la Vuelta a España.
Sí, un gran puerto de montaña. Por cierto, que la gente vea la Vuelta a España, que va a haber una España diferente. En octubre, desde el helicóptero, se ve el otoño y la vegetación otoñal, que es magnífica.
Me parece correcto esa apreciación, sí, que haces.
Es un gran puerto que tiene una vertiente muy dura y otra menos dura. De hecho, las dos vertientes tienen nombres diferentes. Es un puerto de verdad, de 16 kilómetros, con más del 7% de desnivel. Y dijimos ayer que fue donde empezó a enseñar los dientes Indurain. Y ya la pista definitiva es que se sube en esta Vuelta a España.
O sea, ese puerto se está subiendo, o se va a subir en esta edición de la Vuelta a España.
En esta Vuelta a España está dentro de los puertos que, en principio, salvo que haya una catástrofe meteorológica, se va a subir.
Muy bien, pues esas son las pistas para la resolución. Almohadilla Reto Pedrito en Twitter, allí dan la respuesta y nosotros regalamos al vencedor, que sortearemos entre los acertantes. Pedro, un abrazo, hasta el fin de semana.
Adiós.
Hasta luego. Mañana resolución, ¿eh?, del Reto Pedrito, y ahora el producto del partidazo, se pueden imaginar, la discusión sobre qué le pasa al Real Madrid.
Contra el Cádiz no debe rotar porque es líder de la liga, entonces no rota. Vale, pongamos que no rota. Hoy tampoco, porque es el primer partido de la Champions.
No rota. Para rotar.
El sábado no rota porque es el Barcelona, no rota. El martes no rota porque es el Borussia, no rota. Este equipo está, lo que hay que Alberto, hacer es exigir a los que van entrando, a los que juegan poco, a un equipo acostumbrado a rotar y a meterse en estas dinámicas, habrá que exigir responsabilidad a los militados y compañía, que han estado calamitosos hoy. Es una vergüenza que unos centrales no puedan jugar tranquilamente si no está Ramos.
Con Ramos el otro día, 8 ocasiones de gol en Cádiz en 30 minutos. Que no es cuestión de eso, es que están mal todos ahora mismo.
Solo hay un tío todos a un nivel.
Y si tú contra Cádiz pones un centro del campo,
pero
tú tienes que ayudar. El otro día, centro del campo, ni uno que corriera. Hoy los dos que corrían, pues coño, pon uno y uno. El otro día, Vinicius y Benzema. Hoy ninguno de los dos.
Perdona, Paco.
Reparte,
o sea, tú eres el que dices quiero a Zidane eternamente y le estás criticando, sí, todas las decisiones.
Es compatible, claro. Pero es compatible, claro, Juanma. Pero si alguien se ha ganado crédito en el Madrid, ese es Zidane. Pero no estamos ciegos y él tampoco. Es decir, que ese crédito no es eterno. No, y
además, el
fútbol
que el error empieza por él. Luego ya viene la responsabilidad de cada uno.
Ojo, que si cierra la crisis ganando el clásico, esto se acaba. Este debate se acaba si gana el Barça.
Lo que no puede hacer Zidane en el día de hoy es salir a atacar a sus jugadores. Porque sabe que a estos se los tiene que comer toda la temporada.
Ni lo ha hecho ni lo va a hacer.
Claro, y escúchame, y vuelvo a repetir, en estos dos partidos, que alguien me ayude si está ahí Pedrito, han jugado creo que 20 jugadores de la plantilla.
Claro, claro.
Es decir, que deben estar los 20 muy mal.
Y ha habido 7 cambios hoy.
Por eso, ¿y a quién salvas de los 20? ¿A Courtois?
No, solo está el único.
La discusión animada anoche en el partidazo sobre lo que le ocurre al Real Madrid. Ahora vamos a profundizar nosotros un poco también. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos en @deportescope si confías en Zidane. Dijo ayer el técnico francés que él se ve capacitado para arreglar esta situación. Preguntamos a nuestros oyentes y estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 54% dice que no confía en el francés, el 46% dice que sí.
Muy, muy igualada está la encuesta. Bueno, todos al 106.3 para debatir esto y otras cosas.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Mañana es 23 de octubre y mañana sale a la venta esto que estamos escuchando. Es el nuevo disco de Bruce Springsteen, Letter to You. El disco, bueno, ha sido grabado en estudio, pero en directo, por sus músicos habituales, porque Bruce Springsteen no escribía para sus músicos. El tema principal, Letter to You, es la historia de una carta escrita a alguien que se quiere. Empieza la canción diciendo: traté de convocar todo lo que mi corazón encuentra verdadero y te lo mando en mi carta. Springsteen, que tiene 71 años, bueno, ha demostrado, o está demostrando con este disco, que sigue la brecha. El boss sigue siendo el boss. La canción del tema principal, pues habla de una carta, en la que se cuentan las cosas verdaderas que se han ido encontrando por el camino, las cosas que hicieron sufrir, las cosas que son bellas. Y dice con palabras muy bonitas: escribí esta carta con tinta y sangre. No se puede escribir algo verdadero si no se escribe con la carne de la vida, con la sangre de la vida. Lo verdadero que dice Bruce Springsteen que ha encontrado, pues no son doctrinas, no son nociones, fórmulas abstractas, son experiencias que en realidad solo las experiencias o solo la experiencia permite encontrar algo verdadero. En estos tiempos confusos en los que parece que no se pueden decir palabras de verdad, no se pueden escribir palabras sinceras, esta carta que escribe Bruce Springsteen, llena de nostalgia, llena de esa voz tan sugerente del boss, pues es un alivio, un respiro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues me hablabas de esa canción nueva de Bruce Springsteen, de esa carta, de esa música. Y mira, yo también tengo una carta y una música, aunque la música es esta. Por favor, no olvide a Bach y toque más su música. Gracias, de su vecina. Este es el final de una carta anónima que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional, y la recibió hace unos días en su casa de Barcelona. En la carta, escrita a máquina, la vecina le explica a Emilio que ella es una estudiante extranjera de la residencia de enfrente de su casa y que durante los meses de confinamiento domiciliario le escuchaba a diario tocar a Bach con su violín. Y la bella música de Bach le sirvió de consuelo a ella y a sus amigos, y quería darle las gracias. Pero ahora dice, ahora ya no le escucha tocar a Bach, solo oye escalas y ejercicios, y le hace una súplica en esa carta: por favor, no olvide a Bach y toque más veces su música. Emilio Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te has olvidado de Bach?
No me he olvidado de Bach, mira, esta carta se ha desvirtuado de alguna manera. Lo primero, debo decir que soy un músico profesional, paso muchas horas tocando el violín y no lo hago con las ventanas abiertas en plan exhibicionista como se hacía en el confinamiento, ¿no? Lo que pasa es que el silencio posiblemente hace que se oyera tenuamente lo que yo estaba estudiando. Mira, yo te explico, lo que hacemos los músicos es como los corredores de 100 metros, no se pasan todo el día dando vueltas como posesos a una pista, corriendo lo más rápido posible, sino que también hacen otro tipo de ejercicios y pesas y abdominales. Eso es lo que hacemos nosotros los músicos. Lo que pasa es que en el periodo de confinamiento, que no teníamos otra cosa que hacer, que fue una cosa tremenda para nosotros, podían pasar dos cosas: o músicos que se deprimían y no tocaban, o músicos que nos consolábamos ya no estudiando, sino tocando conciertos para nosotros mismos. Yo seguía estudiando y haciendo escalas. Lo que pasa es que sí que me regalaba cada día una sonata o una partita para violín solo de Bach, que eso es una de las piezas máximas que escribió Bach. Y eso es lo que hacía. Yo tocaba cada día mi sonata y lo debían escuchar, y entonces dicen, qué maravilla, pues nos gusta mucho, muchas gracias. Ahora no tengo tanto tiempo de tocar para mí, tengo que estudiar y toco menos Bach, entonces pues lo que haré será seguir regalándome a mí mismo la música de Bach, pero lo sigo haciendo. Lo que pasa es que ahora, como ya no hay confinamiento y hay más ruido en la calle, posiblemente ya me oigan menos.
Pero lo cuentas como si, bueno, claro, por el confinamiento pues tocaba Bach, me lo regalaba a mí mismo, de paso pues era un consuelo, como vemos, para más gente, pero es que eso no tiene nada de malo, todo lo contrario, ¿no? Que haya gente que estuviera escuchándote con esa atención, en ese silencio, y que le resultara reconfortante escuchar a Bach, me parece una cosa muy bonita, Emilio.
Bueno, es una cosa muy bonita, y es una cosa normal si todo el mundo tuviéramos la sensibilidad afinada. Es decir, que es que a quien no le agrade escuchar Bach, de verdad, tiene que tener la mente muy dura o simplemente debe negarse a escuchar eso, porque es una música absolutamente hermosa, ¿no? Lo que yo pienso que el tema se ha desvirtuado un poquito. Es decir, lo que yo quiero decir es que es una anécdota preciosa, pero es una anécdota también del momento horrible que estamos pasando, porque la gente dice, se van a cerrar los bares, están cerrando las tiendas, los negocios. Nosotros también, a mí me han suspendido desde el 13 de marzo, que regresé a España con una gira en Holanda interrumpida. Ahora mismo yo tenía que estar en Japón y no lo estoy. Es decir, eso fue el drama. Y entonces lo maravilloso era que por lo menos nosotros teníamos el consuelo de poder tocar nuestra música. Otras personas, si les cierran el bar, no es un consuelo irse a sentar a su bar, o si les cierran su tienda, ir a ver las existencias que no pueden vender. El drama es el mismo. Afortunadamente, nosotros sí que tenemos esa especie de suerte, los que somos músicos profesionales, de que nos gusta tanto nuestra profesión, que es ya no es la profesión, sino que es el hobby, es la cosa que más nos gusta hacer.
Ya lo creo.
Eso es quizás
bueno,
lo que
es que
había,
la
lo
música,
que
Emilio, la música para ti, Bach, para ti tu música es fundamental. Yo creo que para mucha gente lo ha sido, desde luego, durante este periodo tan complicado que hemos vivido y que seguimos viviendo, ¿no?, por culpa de la pandemia. Y luego está efectivamente los problemas que estáis viviendo los músicos para salir adelante en plena pandemia, para seguir con vuestros conciertos. Decías tú, Emilio, entonces, que acababas de regresar además a casa cuando se decretó el estado de alarma, o sea, que fue ¿cómo?
Yo ya estaba fuera y me clausuraron, cerraron, me cancelaron los conciertos que estaba haciendo, una gira por Europa, estaba en Holanda. Fue eso de decir, me cojo un avión, a partir de mañana ya no hay conciertos, me cojo un avión, no sea que me cierren la frontera, y me voy a casa. Y así fue, ¿no?
Y desde entonces, Emilio, ¿qué conciertos has tenido?
He dado dos conciertos en el Festival Internacional de Santander y el resto me los han ido cancelando. Yo ahora tenía que estar en Japón, me han cancelado la gira en los Estados Unidos, me han cancelado en total aproximadamente unos 90-95 conciertos en todo el mundo. Y las perspectivas, yo como muchos otros, son pequeñas. Es decir, yo tengo un concierto en Madrid el día 2 en el Palacio Real con la colección de los Stradivarius reales, un concierto maravilloso si se puede hacer, pero no sé si se va a poder hacer ese concierto. Un concierto que estaba anulado en Holanda, que era el estreno de una obra que había escrito para nosotros uno de los compositores vivos más importantes actuales contemporáneos holandeses, Andriessen, se había suspendido en el Festival de Holanda. quizás está prevista el 5 de diciembre en el Concejebouw de Ámsterdam. No sabemos si se va a celebrar y todo lo demás lo tengo anulado, ¿no? Afortunadamente yo enseño y tengo mi vida con mis estudiantes y todo eso, pero para por ejemplo el problema de los chicos jóvenes, los freelancers, estas personas que sola y únicamente viven de sus conciertos, dadas sobre todo en España las condiciones laborables que son horribles, ¿no? Tenemos la seguridad social más cara, los autónomos más caros de toda Europa, es inviable para esa gente. Es decir, hay gente que no ha tenido un ingreso desde entonces y con unos accesos muy difíciles a ayudas, pues por esos condicionamientos, que si eres autónomo, que si no, que si has cotizado tantos o no. Y eso está haciendo un daño inmenso a los artistas holandeses, alemanes, les están dando unas ayudas simplemente por ser artistas, ¿no? Por justificarlos, pero no porque tengan tanto cotizado.
O sea, ¿que tú crees, Emilio,
cotizado,
que el mundo de la cultura está totalmente abandonado?
No está totalmente abandonado, simplemente está en muy mal estado. Por ejemplo, nosotros tenemos en España, no tenemos una ley del mecenazgo, dependemos demasiado de las subvenciones públicas, los conciertos se pagan tarde y mal porque no se pueden confirmar porque dependen de las subvenciones que le llegan a los ayuntamientos, los ayuntamientos no te confirman nada. Es decir, no hay un sistema cultural, al menos en la música, que haga que la cuestión sea fácil. Es muy difícil tener ser autónomo como músico, freelance.
Y ahora con esto de la pandemia, como me dices, la situación es límite para muchas personas. Y me estabas contando que tú al menos eres además profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña, pero eso también ha cambiado porque no podéis dar clase de forma presencial, ¿o sí? ¿Cómo lo estáis arreglando?
Depende. Por ejemplo, las asignaturas de grupo, colectivas, sí que se están haciendo telemáticamente. Pero se ha llegado a, digamos, las medidas que hay en las MOOC de seguridad y de control, y esto son enormes, es decir, que hay muchísimo control. Depende un poco a discreción de cada uno, las clases individuales que son tan importantes en música, en los instrumentos, sí que se van haciendo, ¿no? Con medidas de seguridad, con mascarillas y todo eso, ¿no? Pero lo que fue horrible fue desde marzo hasta final de curso, pues hicimos las clases presencial, esto telemáticas, ¿no? Sí. Una clase de instrumento telemática es monstruosa, porque una de las cosas más importantes de un instrumento, estamos hablando de música clásica, es la calidad del sonido, el color del sonido, lo que tú puedes hacer con cada nota, cómo te la puedes trabajar, ¿no? Y eso se perdía completamente, ¿no? Ahora estamos intentando mantener eso. Se hace lo que se puede, no hay más remedio.
Esa frase yo creo que como colofón a todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Y para muchas profesiones es lo que nos toca ahora mismo. Se hace lo que se puede, es verdad, con los medios que se tienen y a seguir hacia adelante. Pero es verdad que la música en directo, como nos estás contando, pues está sufriendo una barbaridad, la música clásica también en particular. Y esta es tu experiencia, Emilio. Bueno, en cualquier caso, que sabemos que tienes que trabajar un montón, estudiar un montón, practicar con las escalas, pero yo estoy de acuerdo con tu vecina, que no la conozco, tú tampoco, por lo que veo, aunque
yo
has publicado su carta en Twitter.
Ni ganas tampoco.
Pero bueno, pues yo creo que deberías seguir tocando a Bach, por supuesto, y ojalá pronto podamos escucharte todos tocando a Bach o a cualquier otro gran compositor en un gran concierto de estos que estamos deseando escuchar.
Lo sigo haciendo. Déjame decir como despedida que esta crisis horrorosa tiene que acabar y espero que cuando acabe sea para bien. Es decir, estamos viendo tantas cosas que estaban mal hechas hasta ahora que a lo mejor esta crisis hace que para las generaciones siguientes o para el futuro sea mucho mejor de lo que era hasta ahora.
Emilio Moreno, gracias y buenas tardes.
A vosotros, un abrazo.
Mira qué hora es, las 5:43, hora menos en Canarias. Qué buena hora para comer algo, para, por supuesto, escuchar la radio, eso lo doy por hecho. no es buena hora para dormir la siesta. No,
bueno,
lo siento,
depende.
No lo es. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay alguien por ahí que seguro que incluso escuchando la radio pues se queda un poquito traspuesta así un ratito, ¿no? Encima de una mesa, por ejemplo. Bueno, la ciencia confirma que la siesta es una necesidad biológica y nosotros queremos saber cuándo esa necesidad biológica te asaltó en el momento más insospechado y en el lugar más inadecuado y te quedaste dormido delante de alguien en algún sitio que no debías. En fin, Rosa, de esto hablamos con los oyentes.
Sí, bueno, esa situación en la que te finges que no estabas dormido, que la otra persona te dice que sí, que estás dormido, que no, me estoy enterando.
Esa
de
es
todo
otra, dice que no, hombre, que no, pero dormido. Que yo dormida, yo no.
Sí,
tú que no, niegas que la no, realidad. Qué vergüenza.
Bueno, es muy típico dar una cabezadita en el autobús, en el tren, en el metro, en el cine, viendo una película, ¿por qué no? En medio de un bar, dicen por aquí, estábamos tomando algo, estaba agotada y me quedé dormida como 4 o 5 minutos. Estas cosas pasan. Y luego también hay misterios sin resolver, como el que nos cuenta Miguel de Málaga.
Buenas tardes, gente. Pues mira, quedarme dormido, sí me he quedado dormido. Fue una vez que me quedé muy, muy, muy dormido, que me desperté en una cuneta con el coche arrancado y habría dormido pues como un par de horas así. Era cuando me desplazaba hacia el servicio militar, hacia el cuartel, y me quedé dormido en la carretera. No sé cómo paré, pero lo que sí sé es que estuve 2 horas durmiendo en una cuneta. Venga, buenas tardes.
Con el coche en marcha.
Pues menos mal que paraste, porque una de las cosas más peligrosas del mundo es cuando te entra sueño al volante, eso desde luego.
Sí, bueno, pero tienes que hacer lo que hizo Miguel.
Claro,
no te acuerdas
claro,
en qué momento
parar y dormir. Pero fíjate, no podía más hasta el punto de que tuvo que parar allí mismo, ¿eh? Y
sí,
no
sí,
es que
sí.
Echar una cabezadita de 3 o 5 minutos, que es lo que suele pasar. No, 2 horas.
Y con el coche en marcha. Pilar.
Tremendo, ¿eh?
Muy
tremendo.
Fuerte, sí. Bueno, y parece ser también que las esperas en un hospital son propicias para dar una cabezadita.
Buenas tardes. Yo me quedé dormida mientras esperaba que me hicieran un TAC. En el hospital, palabra, ¿eh? O sea, me quedé cuajada total. Y nada, me vino la señorita a despertar y a decir que vamos para adelante. ¡Hala, con Dios!
Venga, pues nada, ¿eh? Menos mal. Pues eso, que luego te despertó la enfermera para hacerte el TAC. Cuajada. Ya verás, van a salir muchas expresiones también interesantes esta tarde para hablar de, ¿cómo dices tú? La cabecita. ¿Te sale cabecita todo el rato?
No, me sale cabecita todo el rato, pero es
en vez de cabezadita.
Bueno,
¿cuándo fue esa vez que te echaste la siesta en el lugar más inapropiado? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-15-0602. Y ahora mismo en la tarde vamos a abordar un caso que la verdad es que nos ha hecho pensar, ¿no? Y que a veces hay circunstancias, eso sí, cuáles deben ser para que un padre o una madre tengan derecho, ¿no?, a llevar a su hijo al colegio. Bueno, ya sabemos que el simple miedo al contagio por COVID no exime a una familia de escolarizar a su hijo, pero ¿qué ocurre si el niño convive con una persona de riesgo? Pues este es el caso de Virginia Luna, una madre que sufre esclerosis múltiple. Su hijo de 10 años siempre hasta ahora había ido a clase, pero por decisión familiar este curso, y hasta que mejore la situación, estudiará en casa.
Decidí que mi hijo pues no quería que se expusiera a esa enfermedad y al mismo tiempo poder exponerme a mí, porque pues, bueno, no quiero que se quede sin madre.
Difícil situación, ¿eh? Y lo que está en juego en una balanza, claro, por una parte es el riesgo para la salud de la madre, por otra las posibles consecuencias para el niño. Es una historia que abordamos con la jefa de Sociedad de COPE, con Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que por su enfermedad esta madre pues siempre ha tenido mucho cuidado, y más desde que estalló la pandemia, ¿no?
Pues sí, porque para hacer frente a la esclerosis múltiple que le diagnosticaron hace 8 años, Virginia toma un fármaco que impacta en su sistema inmunitario y la hace más vulnerable a cualquier posible infección, también por COVID. Para limitar el riesgo al máximo y desde que estalló la pandemia, ha hecho de su núcleo familiar, junto a su marido y su único hijo, una especie de burbuja y ha limitado al máximo todo contacto social, algo que esta madre de 47 años, según explica COPE, ve incompatible con llevar a su hijo al colegio cada día.
Si yo hasta ahora me he intentado proteger no yendo a terrazas, no juntándome con gente, ni incluso de familia, no invitando a nadie a casa de niños, pues hombre, creo que me lo estoy tomando bastante serio para que ahora me digan que se va a juntar con 20 y que no pasa nada.
Claro, ella ya tenía todos los cuidados posibles, ¿no? Y claro, por eso justo antes del arranque del curso, pues envió su certificado médico al centro escolar en el que está matriculado su hijo.
Nadie sabía que tenía esclerosis. Es algo que no se ve, que va por dentro en algunas ocasiones, pero los tratamientos y las cosas las debo yo, entonces yo no me puedo arriesgar y dejar de vivir y criar a mi hijo, que es lo que yo quiero.
Un deseo legítimo, Carmen, que puede además tener respaldo legal. Bueno, un informe remitido en septiembre al Ministerio de Educación por la Abogacía del Estado abre la puerta a la posibilidad de que los alumnos puedan no asistir a clase si justifican debidamente que conviven con familiares vulnerables, algo que deben valorar las autoridades educativas caso por caso. ¿Qué dicen entonces en el colegio de esta persona a la que estamos escuchando esta tarde, Carmen?
Pues en el colegio Nuestra Señora de la Consolación reconocen que la situación de Virginia es compleja y dura, pero dejan claro que hoy por hoy no tienen el respaldo legal para hacer una excepción a la obligatoriedad de ir a clase y de forma presencial en todos los cursos situados por debajo de tercero de secundaria. El hijo de Virginia tiene 10 años, está en quinto de primaria y por tanto entraría dentro de este rango. Aseguran que están obligados a contabilizar las faltas de los alumnos y a trasladarlas a los servicios de inspección como han ido haciendo. Algo que puede derivar en la apertura de un expediente por absentismo escolar, unas actuaciones que Virginia no comparte.
Porque mi hijo está escolarizado y yo voy a mandar todo lo que estoy haciendo. Porque aquí de lo que se trata no es de absentismo, es de todo lo contrario, de protección y de cuidados de que él no pierda su curso académico.
Claro, es que esto es la otra cuestión importante, ¿no? Y es que, claro, la madre que estamos escuchando, Virginia, insiste en que la suya es una situación especial en un contexto también excepcional.
Porque yo lo que pedía no es que le den clases online, y lo único que sí que pido, por favor, es que me vayáis mandando los deberes del niño para que vayamos un poco a la par y que le evaluéis.
Pero en el centro escolar situado en el distrito madrileño de Chamartín no ven factible ponerle notas porque sin que el niño vaya a clase, explican a COPE, tanto la directora como la responsable de primaria, es imposible evaluar la adquisición de competencias y porque, además del aprendizaje, consideran esencial la socialización para el desarrollo de un niño de 10 años. Con todos los argumentos sobre la mesa, Virginia está decidida a seguir como están, estudiando en casa, porque, según su razonamiento, para su hijo podría haber también consecuencias de otro tipo, incluso más graves.
Él quiere que no le pase nada primero a él, pero de rebote piensa que si él se contagia, es como sentirte culpable un poco de haber contagiado que tu madre está enferma. Entonces, no creo que un niño tenga que llevar esa presión. Creo que es un entendimiento. Bueno, esta es la situación, vamos a ayudarles.
Desde luego no es algo que un niño de 10 años, ¿verdad?, pueda gestionar bien, desde luego.
Tampoco, no.
Hay que decir que desde el centro escolar comprenden el miedo que señalan que afectó además a muchas familias al inicio del curso, pero explican que cumplen con todos los protocolos y que sus instalaciones son seguras. Bueno, hasta el momento se han confinado 4 clases de un total de 36 y finalmente solo 2 familias han decidido no llevar a sus hijos a las clases, al aula, entre ellas la de Virginia. Son los 2 primeros expedientes por absentismo a los que se enfrentan en este colegio madrileño. Fíjate, Carmen, qué situación. Claro, porque por un lado está el miedo al contagio, una persona vulnerable, ese niño de 10 años, pero por otro, claro, el niño sin escolarizar y encima enfrentándote a un expediente, ¿no?
Claro, es que es una situación muy particular. Ellos han pedido también pues a la Consejería de Educación que digan algo, que se pronuncien sobre este caso y, bueno, pues si les dan luz verde para hacer la excepción y para tener en cuenta otras posibilidades para esta familia, pues lo harían, pero en este caso es que no es lo que les han trasladado, no tienen ningún permiso en ese sentido y por tanto pues dicen que sin escolarización pues ellos no pueden evaluar y eso lo que pone en juego es un poco pues el curso escolar, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación y qué pasa al final.
Pues el caso de Virginia que nos ha acercado nuestra compañera Carmen Lavalle. En Carmen, gracias, buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Roma, 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 Roma La cabecita, como dice Rosa, la cabezadita. El quedarte cuajada de repente a estas horas. Cinco minutos, como decía la oyente. Bueno, la siesta inoportuna, donde no deberías. ¿Qué te ha pasado alguna vez? Cuéntanoslo. ¿Qué dicen los oyentes?
O quedarse tostado, también puede ser. Esto de quedarse dormido, pues quedarse tostado.
Hay muchísimas expresiones, estoy pensando, para esto de quedarte dormido de repente.
De hecho,
¿no?
Fíjate, esta expresión viene muy bien a Almudena, que nos cuenta que ella se echa de cada siesta en las tumbonas de la piscina y nos cuenta que este verano en un hotel, su familia, ya en el restaurante, mirando el menú de la cena, se asomaron por la ventana y vieron al socorrista dándole para que se despertara, porque es que no había manera, era la hora de cenar y seguía dormida en la tumbona de la piscina.
Por favor, que me daría
eso
un poco de vergüenza.
Quedarse tostada. Pues sí, 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 hay situaciones un poco vergonzosas.
Ay, madre.
Bueno, y es que cuando el sueño te vence, es que no hay manera.
Yo me pegué una cabezadita trabajando, estábamos en una mesa larga haciendo unos detallitos y éramos varias chicas sentadas a la mesa y todas riéndose de mí porque me estaba pegando cabezadas. Se creían que me había ido de marcha porque eran fiestas, pero era por un jarabe que me daba somnolencia.
¡Ay, pobre!
Seguro que era por el jarabe. Es una buena excusa, de todas formas. Que no digo que no, que no digo que en este caso no fuera por el jarabe, pero que es una buena excusa. Lo de decir, es el medicamento que estoy tomando tal. Por ejemplo, el frenador.
Excusa,
¿a ti no te daba un sueño que...? Hay medicamentos y hay personas que determinados medicamentos para el catarro, por ejemplo, te quedas ahí medio sopa un rato.
Sí,
bueno, ¿cuándo te pasó? ¿Cuándo te pasó que te quedaste traspuesta, echando una siesta donde no debías? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-06-02. Bueno, como te estamos contando, España ha superado el millón de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia, pero ¿hasta qué punto esta cifra es real? Lo analizamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Se celebra Enlighted Virtual Edition 2020, el evento internacional donde se diseña la educación del futuro. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos con Fundación Telefónica de este encuentro con más de 90 expertos internacionales sobre la educación en la era digital. Descubre más mañana en Herrera en COPE y síguelo en directo en enlighted.education.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños. Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes.
como mi seguro de coche es de Línea Directa. ¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecto.com.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.